A 33 días de las elecciones generales en nuestro país, y vaya novedad, con un final cantado, ¿cuál será la actitud del arco opositor? ¿Vendrán autocríticas y profundos debates? ¿Podrán recuperar la política y hacer uso de ella? Que para eso es, para intentar cambiar y profundizar modelos, recuperar la militancia, esperando esa instancia que suma voluntades y mayorías.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Miércoles grabando para que, bueno, esto sea escuchado por vos el jueves entre las 18 y 19 horas aquí en este querido espacio tribal en el 88.7 FM La Tribu. ¿Y cómo estás, Daniel?
Bien, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy bien.
Aquí, bienvenidos por la primavera.
Sí, ha venido florecida, ¿eh?
Vaya uno a saber si florecido o no. Yo lo que sé es que los puestos de flores de la calle Sarmiento, por la que yo tengo que venir hacia la radio, han decidido ocupar el espacio público y han producido una serie de trastornos de tránsito que, como usted sabe bien, a mí me producen muchos trastornos nerviosos, ¿no?
Lo he notado al llegar.
Por no decir qué ganas de putear a los floristas de Sarmiento que me dieron hoy a la tarde.
Le va a terminar dando la razón al ingeniero Macri, usted, que quiere un orden preestablecido y...
No, ordenar con los floristas y los comerciantes de Once, con que ordenen esos dos, ya es suficiente para
bueno,
mí.
Bueno, en Florida es un tema a las cuatro cuadras hasta Corrientes, desde Avenida de Mayo es muy difícil transitar, ¿no? También por... creo que se llaman manteros, ¿no? Mucha gente que se la rebusca como puede y vende mercadería de todo tipo.
Sí, podríamos hablar ahí, yo no creo que haya... Digo, hay sí, por supuesto, gente que se la está rebuscando, pero atrás de eso hay una organización comercial ilegal que es la que provee toda esa mercancía y claro, que es capaz de tener una logística bastante compleja, que incluso en muchos casos es internacional, no es solo nacional.
Es cierto eso.
Pero bueno, por supuesto que nadie va a decirle a la gente que se la rebusca, como bien vos decís, que deje de hacerlo porque se la está rebuscando, ¿no?
Son en el último eslabón de algo más complejo.
Por supuesto que es así.
Dígame. Sabés que, bueno, podés ingresar a nuestra página, que fue creada por usted, www.bajoelvolcán.com.ar.
Allí vas a encontrar los programas anteriores y no estaría mal que escuches esos programas y que nos escribas y nos diga qué te parece y a dónde podrían escribirnos los oyentes si eventualmente se les ocurriese
a programa@bajoelvolcan.com.ar.
Sí, y a esa dirección de mail nos escribió, y lo estoy buscando por aquí, el otro día el periodista chileno Luis Cuello, que es encargado del sitio que les recomiendo mucho, www.otraprensa.com, y Luis nos decía en un mail respecto del programa del jueves pasado que, bueno, que a él le parecía que el programa aparecía bien abordado el conflicto chileno y que él cree que en la coyuntura presente también hay una dimensión política que refleja el agotamiento del modelo institucional que surgió como fruto de los acuerdos entre la Concertación y Pinochet, y que este agotamiento también ocurre al sistema de partidos en Chile. Él nos dice, Luis Cuello, el responsable de otraprensa.com, el sistema democrático chileno ya venía deslegitimado, pero esto se acentuó con el conflicto educativo, en el sentido que ha quedado demostrado que la incidencia del pueblo en las decisiones fundamentales, sistema educacional, de previsión y salud, es nula, y que estas decisiones fundamentales han sido entregadas a una élite que no tiene intereses en comunes con la mayoría. Esto nos decía Luis Cuello a propósito del programa sobre la educación en Chile que hicimos el jueves pasado y que se puede escuchar en www.bajoelvolcán.com.ar.
Entre otros, no muchos tienen la posibilidad de escuchar a Camila Vallejo, ¿no? Que es todo un referente de allá, que bueno, lograste hacer una entrevista.
Así es mi viaje. Pero bueno, si les parece, abrimos el programa de hoy con las voces de la semana.
Y no veíamos, sobre todo no vimos después del 2009, después de las elecciones, no vimos que empezaba a pasar otra cosa en el país también. Y lo que estaba pasando, a mí como peronista sí me interesa. Porque mi mirada sigue siendo la mirada de un peronista. Esto es una mirada que tiene que mirar cuestiones institucionales, pero también tiene que mirar qué pasa en el pueblo.
Bajo el volcán.
Punto 33. Absolver de culpa y cargo a Carlos Saúl Menem, cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por los cuales fuera acusado, sin costas.
Bajo el volcán.
This is not class warfare. It's math. The money's going to have to come from someplace. To help America close the deficit, the logic, the math says everybody else has to do a whole lot more. I will not support any plan that puts all the burden for closing our deficit on ordinary Americans.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, por las dudas, por si alguien no había escuchado en su versión traducida este discurso de Barack Obama. Barack Obama dice, a propósito de la presentación que hizo de un plan sobre aumento de cargas impositivas a los más ricos en Estados Unidos, él dijo, esto no es lucha de clases, esto es matemáticas. Si nosotros tenemos que reducir en 4 trillones, como dicen ellos, que es 4 billones de dólares, el déficit anual de Estados Unidos, tenemos que sacar la plata de algún lugar. Yo no voy a llevar adelante ningún plan, dice él, que haga que el costo de este déficit lo siga pagando el ciudadano común. Un Barack Obama que aparece para adentro con un discurso totalmente
demócrata, liberal.
Y en tal caso, muy liberal en el sentido que ellos dicen, y aparece para afuera, como ya lo hablará Pedro Brigger en unos minutos, en un sentido tal vez contrario y replicando la tradición hegemónica del Imperio norteamericano. Hoy va a ser un día que vamos a hablar mucho del Festival Internacional de Buenos Aires, que comienza en esta semana, y a propósito de la expectativa que causa el FIBA, que es muy, muy importante, y que empieza este 24 de septiembre, yo quería solamente hacer una señal. Porque pues yo digo, vamos a defender, vamos a presentarlo, vamos a proponer que la gente vaya a ver los espectáculos, pero no por eso vamos a dejar de pensar críticamente la política cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y voy a decir más. La política cultural de la Ciudad de Buenos Aires del ingeniero Macri, si bien exagera algunas de las peores condiciones de la tradición de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, no es a grandes rasgos muy diferente de la que se sostuvo a partir de que el jefe de gobierno es electo en la ciudad. Esto es desde que Fernando de la Rúa fue electo en 1995. ¿Esto qué quiere decir? Una cultura, un Ministerio de Cultura, una Secretaría de Cultura en aquel momento, dedicada más a producir espectáculos masivos que a generar condiciones para que en la ciudad los habitantes produzcan y hagan circular su propia cultura. Esto es, se ha priorizado hacer grandes festivales, se ha priorizado hacer grandes recitales, se ha priorizado tener grandes concentraciones de personas, y en lugar de fomentar los pequeños espacios de creación comunitaria de la cultura y de difusión de esta cultura. En este caso, en la gestión de Hernán Lombardi como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se han profundizado estas condiciones.
Potenciado. ¿Es verdad?
Con la suma de dos valores fundamentales. La noción de cultura como elemento de atracción turística, que esto es una impronta casi novedosa que impone Hernán Lombardi. Para Hernán Lombardi, la producción de cultura es esencialmente un modo de producir ingresos por el turismo, y la preeminencia del tango como marca cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando en realidad, si bien el tango es
una de las tantas formas de producción de la cultura de Buenos Aires, no es ni de cerca la mayoritaria ni la más masiva. Me parece que en este sentido, y digo en este sentido, se enmarca este FIBA, como se ha enmarcado el Festival de Teatro, como se ha enmarcado el Bafisi. Son festivales que tienen una impronta de espectáculo y no necesariamente de transmisión de los efectos culturales, porque cuando uno hace un festival internacional, lo que pretende básicamente es que aquellas producciones culturales que vienen al país terminen entrelazándose con los productores culturales en la propia, el país, claro, o en la ciudad, para que las vanguardias, para que el conocer nuevas formas, nuevas expresiones, nuevos lenguajes, en este caso escénicos, pueda intercalarse, imbrincarse con las producciones propias y que de ahí surja dialécticamente nuevos disparadores para la propia producción cultural. Cuando lo que se trae y se construye como festival es básicamente un espectáculo desde la noción de tal, claro, se pierde esta cuestión de la producción cultural en sí. Me parece que es fundamental que en ese contexto tengamos en cuenta todo lo que vamos a hablar. Y bien, del FIBA, que comienza el 24 de septiembre.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios, Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Está claro que todo boliche que se precie, por más fonda, bodegón o restaurante de barrio que sea, tiene un nombre. Y probablemente sus dueños estén orgullosos de ese nombre. El problema es que no siempre los que comemos allí lo recordamos por su nombre y tal vez ni siquiera nos hayamos fijado en el mismo. Así que no se sorprendan si a partir de ahora identificamos a nuestros bodegones elegidos por su dirección o incluso, como en el caso del que nos ocupa hoy, por la ochava donde se encuentran. Un par de años atrás, y a la espera de los chocolates sabrosos que nuestro compañero Sergio Holguín suele traer de su paso por la Feria del Libro de Frankfurt, nos juntamos en un bodegoncito en la esquina de Juan Agustín García y Cuchacucha, casi equidistante entre Juan B. Justo y Donato Álvarez y la vía de la Avenida Warnes. Allí, justo en la esquina de Juan Agustín García y Cuchacucha, comimos realmente muy bien. Una tortilla impecable engalanó el comienzo. Aclaramos que la tortilla a la española es un test casi inigualable para evaluar un bodegón. Y luego se repartieron en modos precisos pastas caseras, una bondiola de cerdo muy bien cocida y un guiso que tal vez pedía más condimento. Los postres estuvieron bien servidos y la cuenta no causó estupor a nadie. Lo que se dice un bodegón digno de la visita. Pero lo que destacamos que este boliche de la esquina de Juan Agustín García y Cuchacucha fue la gentileza en la atención y esa sensación profundamente de barrio que se percibía entre los comensales y quien estaba a cargo. Una pintura que sirve para entender por qué permanecen estos boliches, incluso encontrándose en lugares no privilegiados para quienes salen a cenar. Así que para los que viven en ese espacio entre barrios que representa la esquina de Juan Agustín García y Cuchacucha, allí tienen un lugar para sentarse al fresco de una noche de primavera y comerse alguna comida más casera que sofisticada. Y ojalá tenga la suerte que tuvo esa noche el entorno de ver todo un cielo lleno de relámpagos. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Dale lo mejor a la ciudad. Únete a la Policía Metropolitana. Ya está abierta la convocatoria 2012. Hasta el 15 de octubre ingresa a www.metropolitana.gov.ar e inscribite. Seguimos construyendo la fuerza que cuida a la ciudad. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolecha Rice. funcionario del gobierno norteamericano. Bajo el volcán.
Bueno, como es costumbre y por suerte para Bajo el Volcán, tenemos la suerte de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, gracias.
Quería saber cómo estás viviendo esta asamblea número 66 general de la ONU, ¿no? Y fundamentalmente los discursos.
Mira, siempre la asamblea general es interesante, porque cada uno de los presidentes o presidentas presenta lo que pasó en su país, lo que hicieron, lo que está sucediendo, los logros, los fracasos, o los problemas más que los fracasos. Y en este sentido esto suele ser bastante interesante. Pero también es verdad que hay algunos temas excluyentes que a veces atraen la atención de todos y además lleva a que todos hablen de esos temas. Y es lo que está pasando en esta Asamblea General con la cuestión palestina. Parece ser el tema excluyente porque más allá de que cada uno de los presidentes pueda hablar de lo que sucede a nivel interno, está claro que a todos les importa, y mucho, lo que está pasando con la cuestión palestina, porque al fin y al cabo todos los países tienen que tomar una postura respecto de esta propuesta que van a traer el viernes de los palestinos de ser reconocidos como el país 194 dentro de Naciones Unidas. En ese sentido, el discurso de Barack Obama era previsible, esperable, dijo que no considera que ese va a ser un paso a favor de la paz, y en sus argumentos reprodujo básicamente lo que es la postura israelí, el Estado de Israel que está siendo atacado permanentemente. No dijo ni una palabra de que los palestinos están siendo atacados por los israelíes, ni que caen cohetes, ni misiles, ni que matan, ni que arrestan, ni que hay un bloqueo, ni una palabra al respecto. Cuando uno escuchaba el discurso del presidente de los Estados Unidos, la impresión que tenía era que efectivamente Israel era un país asediado y que lo que querían los palestinos era algo totalmente descabellado.
Sí, bueno, lo cierto es que el discurso de Barack Obama se ha encontrado con discursos en contrario. Sin embargo, ninguno de los discursos en contrario parece que fuera a tener mucha influencia en lo que finalmente vaya a pasar con la cuestión del Estado palestino, ¿no?
Y ahí está la cuestión del peso específico que tienen algunos países y específicamente el derecho a veto. Vos fijate que en ese sentido fue interesante lo que planteó la presidenta Cristina Fernández, que dijo que hay que eliminar el derecho a veto y hay que lograr que todos los países sean iguales. Esto me pareció muy interesante. Pero de todas maneras, hoy por hoy, la realidad es que Estados Unidos tiene derecho a veto, la realidad es que Estados Unidos tiene un lugar fundamental en el mundo como para poder plantear que no va a permitir que ingrese Palestina a Naciones Unidas y además arrastra a otros países. Estamos hablando de la primera potencia mundial que discute permanentemente con los otros países sobre todos los asuntos. Y no crean que no hay presiones sobre este y otros temas, ni que hablar de la presión sobre los palestinos, ¿no? Lo que pasa es que los palestinos han quedado prácticamente sin estrategia. El Estado no lo tienen, han fracasado con todas las estrategias anteriores, y esto, más allá del paso diplomático importante que puede significar, parece un manotazo de ahogado.
Yo me preguntaba, Pedro, justamente a propósito de ver casi, y lo voy a decir tal vez gruesamente, con qué simpleza Estados Unidos decidió dar por terminado el tema de la declaración del Estado palestino. Yo me preguntaba si en este momento no se nota la falta de organizaciones multilaterales que, como pudo haber sido alguna vez, no alineados, que tengan un peso en la discusión mundial, ¿no? Parece que la hegemonía está marcadísima.
Y es que es real esto que vos decís, Daniel. No te olvides que cayó el muro de Berlín, desapareció el bloque soviético, el mundo estaba dividido en dos bloques y quienes se acercaban más a este o al otro oscilaban entre los bloques. Los no alineados jugaban un rol importante, la liberación de la inmensa mayoría de los países africanos del colonialismo en la década del 50 y en la década del 60. El mundo es muy diferente hoy, esto es real. Y, y no existen estos bloques que puedan hoy contraponerse como tales a los Estados Unidos. Y uno podría decir que por un lado Estados Unidos es muy fuerte, por el otro lado es muy débil también, porque queda bien claro quién es el que se opone a que los palestinos tengan un Estado. De hecho, el canciller palestino Riyad Malki lo decía, bueno, va a quedar bien claro cuál es la postura de Estados Unidos. La postura de Estados Unidos queda bien claro ya hace tiempo. Sí. Apoya de manera incondicional al Estado de Israel. Por eso digo, el discurso de Obama era el discurso de los israelíes, con matices, por supuesto, con algunas diferencias y sutilezas, y además era un tema más dentro de los temas que planteaba. Pero cuando escuchemos a Netanyahu en la Asamblea General, seguramente vamos a encontrar puntos de contacto, si es que Netanyahu no retoma lo que dijo Obama, citándolo al presidente de los Estados Unidos para darle más fuerza a su discurso. A mi juicio la gran pregunta es qué va a pasar después del viernes, qué va a pasar con los palestinos frustrados, qué va a pasar con los palestinos que quieren tener un Estado y que día a día se enfrentan al ejército israelí y la tentación a recurrir a la violencia para luchar contra la ocupación es muy grande, porque cuando lo hacen de manera pacífica no hay respuesta.
Claro, la pregunta de algún modo es también por esto, ¿no? ¿Qué impacto tendrá en términos de la capacidad de dirección, de conducción de la Autoridad Nacional de Palestina al interior de la propia Palestina este fracaso diplomático?
Es que la Autoridad Nacional Palestina perdió su prestigio desde hace bastante tiempo. Va a presentar seguramente lo del viernes, si es que logran la aprobación como Estado observador del estilo del Vaticano, como un gran éxito diplomático, para tratar de tapar las críticas. Recordemos que la OLP, o sea, Fatah, la organización principal dentro de la OLP, perdió las elecciones hace varios años con Hamas.
Claro.
Y esto también hay que recordarlo. La división entre Cisjordania y la Franja de Gaza es reflejo de esto. Lo que pasa que Hamas, ante esta situación, tampoco tiene una estrategia que le permita a todos los palestinos pensar en algo que los lleve a la creación de un Estado independiente, y además la principal fortaleza de Hamas está en la Franja de Gaza. No han surgido nuevas organizaciones civiles, movimientos políticos que puedan quebrar este bipartidismo, podemos decir así, y la desazón. Hay que tomar en cuenta que los palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza hace 44 años que viven bajo ocupación israelí. 44 claro. años. Todos los días alguien que tiene 44 años se levanta, se encuentra el soldado israelí, se encuentra el muro que construyó israelí, se encuentra con las topadores que le arrancan otro árbol de olivo, se encuentra con un nuevo asentamiento israelí, con un soldado que le pide los documentos para pasar de una ciudad a otra. Es una situación agobiante. Sí. Bueno, estallaron varias veces y los estallidos, como la primera intifada, la segunda intifada, tampoco lograron la liberación de la ocupación, y creo que tienen un problema con la estrategia, no encuentran una estrategia adecuada para luchar. Algunos pensaban que las revueltas árabes iban a impulsar a un gran movimiento de protesta pacífico en los territorios palestinos, por ahora no se dio.
Estás coincidiendo un poco con Barack Obama, que hoy dijo en su discurso que la paz es difícil.
Sí, es un punto de coincidencia desde ángulos bastante diferentes, sí, te diría, pero sí, la paz es difícil.
Claro, para Barack Obama seguramente es menos difícil que para Pedro.
Bueno, todo depende de qué tipo de paz uno quiera establecer, ¿no?
No, hablo en sentido de la ausencia de guerra en el mundo.
Exactamente.
Él tiene un poco más de poder que vos todavía.
Tiene un poco más de poder y además está involucrado en varias guerras simultáneas.
Sí, sí.
Pedro Brigger, muchas gracias por el aporte, viejo.
Un abrazo grande para ustedes, como
vemos.
Siempre.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
En realidad la agenda porteña la hace nuestra compañera Gabriela Cohen, que acaba de tener una descompostura producto de una desinfección en la casa. Me acaba de mandar un mail, parece que desinfectaron la casa y se siente realmente muy mal, tuvo que salir corriendo al médico, entonces me mandó la agenda para que yo hable.
¿Será
agenda
eso de hoy, o la primavera? o estalló la primavera.
Es una joven que se ha visto estallar por la primavera, vaya uno a saber. Lo cierto es que de lo que vamos a hablar en nuestra agenda, lo que vamos a recomendar en nuestra agenda es básicamente que vayan al FIBA, al Festival Internacional de Buenos Aires de Artes Escénicas, antes se hablaba de teatro. Pueden encontrar las entradas disponibles, que se pueden comprar por internet, pero pueden saber cuáles hay disponibles, en www.festivaldeteatroba.gov.ar o entrar directamente por www.festivales.gov.ar y de ahí entran al sitio del FIBA y pueden ver las entradas. ¿Dónde se compran las entradas? En la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes, de 11 a 19, o en el Teatro San Martín, ubicado en Corrientes 1530, todos los días de 11 a 19. Hay muchas obras que se han visto en la cartelera porteña, pero aquí están con entradas más baratas.
Igual hay
con
demanda,
lo cual, hay mucha demanda, pero es importante intentar recuperar esas obras que por ahí no vieron. Por ejemplo, Ala de Criados, de Mauricio Cartún, una obra fabulosa. Para La Omisión de la Familia Coleman ya no hay más entradas. Hay un concurso de proyectos nacionales, y vamos a hablar con Andrés Binetti, uno de los ganadores, del cual se presentaron 156 propuestas y 6 fueron premiadas. Esas obras realmente valen la pena verla. Y además hay muchísimos otros espectáculos que recorren géneros totalmente inclasificables y diversos, como por ejemplo El secuestro de Isabelita, la obra de Dalmaroni, que se va a ver en el Teatro del Pueblo, y también una obra que viene del interior del país llamada Crubicas, que se va a ver el 30 de septiembre a las 16 y es con Títeres. Bueno. Que se va a ver en el Teatro San Martín. Hubo un concurso sobre clásicos, pero de eso nos va a hablar en un rato Darío Lo Pérfido, el director del festival.
Dale lo mejor a la ciudad. Únete a la Policía Metropolitana. Ya está abierta la convocatoria 2012. Hasta el 15 de octubre ingresa a www.metropolitana.gov.ar e inscribite. Seguimos construyendo la fuerza que cuida a la ciudad. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Estábamos adelantándole a nuestros oyentes que hoy íbamos a ocuparnos bastante tiempo de este octavo Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA, que cuenta con la dirección artística de Darío Lo Pérfido, y para poder conocer un poco más de qué va este festival, estamos comunicados justamente con Darío Lo Pérfido. Buenas tardes, Darío, mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer.
El gusto es nuestro. Darío, ¿cuál ha sido tu idea para esta octava edición del FIBA?
Bueno, mira, por un lado, ay, perdón, hablo mal, pues me escucho con eco. Digo, si el operador lo puede quitar o algo.
A ver, vamos a intentarlo.
La casa te escucha bien, ¿eh?
Ah, bueno, perfecto. Bueno, la idea al principio es la idea de todo director artístico, que es que los espectáculos le gusten a la gente, tengan buena repercusión, haya una muestra lo más variada de tanto espectáculos nacionales como espectáculos internacionales. En ese sentido creo que lo conseguimos, y creo que la demanda tan potente de entradas, que sabiendo que está festival le quedan pocas entradas para agotarse antes de que empiece, demuestra que en algún lugar hemos acertado con el público y el gusto del público. Creo que en los espectáculos nacionales la clave fue que hubiese variedad y algunas cosas innovadoras. Nosotros tenemos siempre, lo normal es que en el festival se presentaban espectáculos que ya se habían hecho durante el año en la cartelera porteña. Nosotros hacemos esto, hay 16 espectáculos que ya se habían estrenado y que se hacen dos funciones especiales para la gente que no lo pudo ver, y muy importante para los visitantes extranjeros que vienen, que son después los que pueden hacer que esos espectáculos viajen. Claro. Pero incorporamos algunas secciones, lo cual genera que el número de espectáculos nacionales sea muy alto, porque por un lado hay 6 estrenos, 6 espectáculos que el festival financió junto con el Instituto Nacional de Teatro cuando eran proyectos en el mes de marzo, y la única que les dio 30 mil pesos a cada uno para que puedan hacer un espectáculo de cero hasta estrenarlo, y la única contraprestación que le pedimos es que se estrenen en el festival, luego el espectáculo queda para ellos, digamos.
Está eso muy bien, sí, de hecho hay espectáculos que ya tienen fecha de estreno casi inmediatamente después de presentarse en el festival.
Claro, porque nosotros los financiamos y le pedimos dos funciones en el festival nada más. Después el espectáculo queda para ellos y lo pueden hacer todo el tiempo que quieran. O sea, con lo cual el festival le deja espectáculos a la ciudad, que eso es algo que a mí me interesa. Después del festival hay 6 espectáculos nuevos que quedan en la ciudad. Y luego, bueno, el proyecto clásico del Rojas, sí, que a mí me interesa mucho, eso que es tres artistas, se les dieron 3 textos clásicos y ellos hicieron versiones de esos textos clásicos. Yo ya vi la de Emilio García Webby, que la verdad me gustó mucho, Cuba o el gineceo canino,
sí,
con Maricela Álvarez. Y después una sección nueva que es la retrospectiva, que es hacer como se hace en los festivales de cine, que se muestran varias obras de un solo autor. En este caso el teatro siempre es más complicado, pero pudimos hacer con Claudio Tolcachir que durante el festival se muestran 3 obras.
Sí, la audición de la familia Coleman, Tercer cuerpo y El viento en un violín.
Y El viento en un violín, tal cual.
Sí.
Y respecto a los espectáculos internacionales, bueno, un poco diversidad. Y una cosa que yo planteo mucho, que es que bueno, que en un momento donde el pensamiento en el mundo está un poco, a veces en baja, el teatro para mí es un refugio del pensamiento muy grande, y aquí tenemos muchos espectáculos que, bueno, van a incitar a la reflexión, porque son espectáculos que tratan temas políticos, filosóficos, que no quieren ser consignistas, no quieren ser panfletarios, lo que quieren es problematizar determinados temas, y a mí me gusta mucho eso de la sensación de que la gente vea espectáculos que le guste, pero que salga y se quede discutiendo, ¿no? Me parece que es una función que el teatro todavía cumple.
Sí, eso es cierto. La verdad es que, para quienes tenemos la suerte de poder ver de muchos espectáculos, el teatro hoy por hoy es uno de los espacios de mayor debate, experimentación, creatividad que todavía se mantienen.
Sí, con una gran diferencia, ¿no? Porque teatro, digamos, no es concesivo, ¿no? Los autores teatrales, los directores teatrales quieren hacer el espectáculo que quieren hacer, no el que le demanda el mercado. Y eso para mí le da un valor muy grande. Y después la discusión de temas actuales sin desde la vulgaridad muchas veces de la discusión política. Yo hoy hablaba, por ejemplo, del espectáculo italiano que está el sábado y el domingo en el Teatro Regio. Sí. Es un espectáculo que se llama Motus en la compañía, y el espectáculo se llama Alexis, una tragedia griega.
Sí.
Es un grupo que hace 4 espectáculos, viene trabajando sobre el mito de Antígona. Y aquí toman el caso de un chico que murió en una manifestación antiajuste en Grecia, que justo ahora está todo el problema de Grecia y todos los problemas del mercado financiero y eso genera en los países y esto. Y ver la reflexión de la muerte de un adolescente en una manifestación junto con Antígona, es una concepción. Bueno, esto se lo puede permitir el teatro, otras disciplinas no se lo permiten, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, voy a aclarar que además de esta obra que se va a dar en el Teatro Regio el próximo sábado, sí, todavía hay entradas, y esto es bueno para que la gente lo vaya sabiendo. Darío, vos fuiste el primer director del FIBA.
Sí, yo fui el primero en el 97 y el segundo en el 99.
¿Qué dirías de aquellos momentos a estos? ¿Con qué te encontrás de parecido y con qué de diferente?
Mirá, lo que te podría decir de diferente es que en el año 97 era el primer festival, entonces había como una expectativa, una excitación y a su vez un temor muy grande de que, bueno, nunca se había hecho un festival, cómo resultará, la gente lo querrá, o sea. Pero bueno, había una adrenalina en ese momento por ser el primero, que evidentemente ahora no hay. Pero a diferencia de eso, lo que yo veo ahora es como que el público lo ha tomado, ¿no? yo veo la adhesión del público con el FIBA, más allá de quién sea el director, o sea, a la gente le gusta el FIBA.
Claro.
Que lo convirtió como en un clásico de la ciudad. O sea, entonces ahora para mí es la sensación mucho más interesante de experimentemos, busquemos espectáculos, mostremos lo mejor que se puede encontrar. O sea, todo, pero sabiendo que ya hay un público que está dispuesto a pasar por esa experimentación, que en el año 97 no lo sabías, ¿no? Y, podía fracasar.
Claro,
son momentos distintos, distintos del mundo también. Creo que del 97 ahora, el auge de la comunicación cambió muchísimo. O sea, hay cantidad de internet, cantidad de redes sociales, o sea, un montón de cosas que hacen que la comunicación sea más rápido, más fugaz. Y en ese caso, lo que te decía antes, a mí me parece que el teatro cumple un rol intelectual más importante ahora que el que cumplía antes, porque los demás discursos se pueden multiplicar hasta el infinito, ¿no? Y a veces son banales y vacíos, pero una cosa retuiteada en Twitter se puede reproducir hasta el infinito y es una tontería.
El teatro
tiene un valor específico más alto ahora, ¿no?
Y han tenido con muy buen criterio la posibilidad del acceso, que es sencillo en cuanto al valor de la entrada para obras nacionales, es de 8 pesos.
Sí, 8 pesos todas las nacionales y las internacionales de 30, la más barata, a 70, pero ninguna butaca vale más de 70. Y para espectáculos, no sé, recién mencionaba el italiano, pero por ejemplo el lunes está Estrella Morente. Ver a Estrella Morente, quizás pagando, que es la gran estrella del flamenco en este momento, pagando 30 pesos, es completamente inusual, ¿no?
Yo ya me compré plateas y la verdad que me pareció realmente muy inusual poder pagar el precio que pagué para tener una platea para escuchar a Estrella Morente.
Bueno, Darío Lo Pérfido, director del FIBA, bueno. te agradecemos mucho la posibilidad del diálogo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y aquí estoy a disposición de ustedes.
Hasta luego. Muchos éxitos.
Chao, suerte.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
El ómnibus se detuvo suavemente y la puerta hizo un bufido al abrirse. El muchacho esperó a que bajara la gente para elegir a gusto un asiento, mientras Clara participaba de su paciente espera y urgía con el deseo a los gladiolos y a las rosas para que bajasen de una vez. Ya la puerta abierta y todos en fila, mirándola y mirando al pasajero, sin bajar, mirándolos entre los ramos que se agitaban como si hubiera un viento de debajo de la tierra que moviera las raíces de las plantas y agitara en bloque los ramos. Salieron las calas, los claveles rojos, los hombres de atrás con sus ramos, las dos chicas, el viejo de las margaritas. Quedaron ellos dos solos y el 168 pareció de golpe más pequeño, más gris, más bonito. Clara encontró bien y casi necesario que el pasajero se sentara a su lado, aunque tenía todo el ómnibus para elegir. Él se sentó y los dos bajaron la cabeza y se miraron las manos. Estaban ahí. Eran simplemente manos. Nada más. ¡Chacarita!, gritó el guarda. Clara y el pasajero contestaron surgida mirada con una simple fórmula. Tenemos boletos de 15. La pensaron tan solo y era suficiente. La puerta seguía abierta. El guarda se les acercó. ¡Chacarita!, dijo, casi explicativamente. El pasajero ni lo miraba, pero Clara le tuvo lástima. Voy a Retiro, dijo, y le mostró el boleto. Marca, marca, boletero, un boleto azul o rosa. El conductor estaba casi salido del asiento mirándolos. El guarda se volvió indeciso, hizo una seña. Bufó la puerta trasera. Nadie había subido adelante y el 168 tomó velocidad con bandazos coléricos, liviano y suelto, en una carrera que puso plomo en el estómago de Clara. Al lado del conductor, el guarda se tenía ahora del barrote cromado y los miraba profundamente. ellos le devolvían la mirada. Se estuvieron así hasta la curva de entrada de Orrego. Después, Clara sintió que el muchacho posaba despacio una mano en la suya, como aprovechando que no podían verlo desde delante. Era una mano suave, muy tibia, y ella no retiró la suya, pero la fue moviendo despacio, hasta llevarla más al extremo del muro, casi sobre la rodilla. De Julio Cortázar, Ómnibus.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Teléfono mediante tenemos la posibilidad, y a propósito de este importante festival FIBA, que hace un ratito hablamos con su director general, Darío Lo Pérfido, con Andrés Binetti. Andrés Binetti es ganador, fue el que escribió junto a Mariano Saba, y Andrés a su vez lo dirige, La Patria Fría, que obtuvo, bueno, un premio importante en dinero, lo que te permite poder laburarlo, poder instalarlo, el espectáculo, y aparte una mención especial del jurado en este 12º Concurso Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional del Teatro, nada menos. ¿Cómo estás, Andrés? Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos,
No, por favor, un placer siempre hablar con la tribu.
Bueno, qué bueno. Andrés, contanos un poco de qué se trata La Patria Fría, que además de presentarse en FIBA, luego van a estrenar. Y también, para que la gente se meta en el clima del FIBA, contanos qué significó participar de este concurso que propuso este año el festival.
Ajá. Bien, básicamente La Patria Fría es el coreto de un circo, o sea, el camarín de un circo en los 50, que va por los pueblos compitiendo con el tren solidario de Eva Perón. Y lo que sucede en la obra es que durante una función, entre el circo este y el tren de Eva se disputan el público. O sea, la obra es en tiempo real y la gente ingresa al camarín del circo este.
Qué bueno. Hay una interacción muy fuerte, claro, muy fuerte entre el público y la obra, ¿no?
Claro, es la disputa del público y la idea de que el público real, quiero decir, el público que va a ver la obra va a ver el camarín del circo y al lado estaría la carpa del circo, y a partir de la que empieza la función, la gente se empieza a ir al tren y entonces, bueno, es como esa guerra entre un poco entre la política y el circo y el teatro y esta idea de empezar a pensar en esos lugares.
Andrés,
bueno, sí.
No, digo, participar de un concurso que a vos te permite saber que si lo ganás vas a poder poner la obra en escena, ¿te da libertad para arriesgar más creativamente o lo hiciste como cualquier otro de tus trabajos teatrales?
Mira, nosotros la obra la íbamos a estrenar igual y en las mismas condiciones o prácticamente las mismas condiciones que antes de participar en el concurso. La obra ya se venía ensayando y cuando nos enteramos del concurso decidimos participar y obviamente estamos muy contentos y nos permite una libertad en términos económicos como para resolver algunas cosas que si no se hubiesen resuelto de otra manera. Pero básicamente el impulso creativo nuestro no pasa por ahí, por la cuestión del FIBA y del dinero, sino el deseo de producir el teatro que queremos hacer. Obviamente que es bienvenido y estamos muy contentos de estar en este lugar, pero no es que eso nos motiva a producir.
No es que los motiva a producir otro, de otro modo, por lo menos, mucho menos.
Claro, sí, en ese sentido sí, digo, pudimos comprar la escenografía que habíamos imaginado, le pudimos pagar a todos los artistas que trabajaron con nosotros, Guillermina Epstein, que compuso la música, Magali Hacha, que hizo la escenografía, claro. A Andrés Quile, que hizo todo el diseño de la gráfica. Sí, en ese sentido obviamente se trabaja mucho mejor. Pero digo, el sistema de producción nuestro en mis obras anteriores y el de la mayoría de la gente no se ve afectado. Sí, se ve mejorado en ese sentido, sí, pero si no, se hubiese hecho igual porque queríamos hacerla, pero nos encanta hacer lo que hacemos. Obviamente la vamos a poder hacer mejor de lo que esperábamos.
Claro. Ustedes van a estrenar La Patria Fría luego del festival.
Sí, nosotros las funciones del festival son este fin de semana, este domingo y lunes, y a partir del sábado que viene, o sea, el sábado 1 de octubre, estamos sábado 19 horas y domingo 20:30 en Anfitrión.
Esto es Venezuela 3340.
Y las entradas
para... Estoy cerquita de la radio.
Claro, claro. Se está armando en esta zona de Boedo como un circuito, ¿no? De teatros alternativos interesantes, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, Anfitrión hace 10 años que está. Es el teatro de Berta Goldenberg, que es una maestra del teatro, que ha hecho muchísimas cosas interesantísimas, y de Jorge Goldenberg también. Son una cooperativa igual, pero... Y también está Timbre 4 por ahí cerquita, y hay varios teatritos más que están abriendo, así que está buenísimo, se va desplegando la cuestión y estamos saliendo como de los lugares más que ya están más anclados. Así que sí, la gente por suerte está yendo, así que estamos contentos. Yo estoy ensayando y las otras obras que están en el teatro están funcionando muy bien, así que está bueno que suceda eso y que se armen como movidas más barriales, y que no sea un centro, un polo teatral, sino que esté en toda la ciudad funcionando.
Sí, claro que sí. Te hago una consulta. A vos, como dramaturgo, como director, como hombre de teatro, ¿qué te produce poder estar involucrado en el marco de un festival como el FIBA? Digo, ¿te aporta el intercambio con otros colegas, te resulta interesante ver espectáculos que aparecen, te parece que es más para el público que para los teatristas? ¿Cómo te insertás en el contexto del festival?
Sí, a mí me parece que el FIBA es una genialidad. Trato de ver casi todo, de todos los FIBA, no solo de este. Digo, este es el primero en el que participé con una obra, en otros he dado conferencias y eso, pero me parece que es increíble que la calidad de los espectáculos que traen, que siempre han traído en todos los FIBA, y la posibilidad de verlos, y sobre todo de verlos a entradas tan económicas. Digo, poder ver una ópera de Brook por 30 pesos es algo que solo acá puede pasar, y no pasa en ningún lugar del mundo.
Claro.
Y me parece que está buenísimo, y eso es lo que sucede, ¿no? Que está todo agotado, poder ver, siempre en general sucede, traen dos o tres obras que son como consagradas, o de directores muy consagrados. De hecho, el Brujo debe ser uno de los, si no el más, uno de los cinco directores más importantes del mundo.
Sí.
Y a la vez también traen algunas obras que de las cuales uno no tiene conocimiento y que va conociendo y va viendo, hay artistas más jóvenes o que no ha escuchado tanto, y en ese sentido es maravilloso. Es una fiesta del teatro, me parece que es una alegría poder, y yo trato siempre de ver todo porque se aprende mucho. Este festival tiene la particularidad, que hay que recalcar, me parece a mí que es muy interesante, que también traen 6 obras del interior del país.
Sí.
Que es muy bueno eso también, porque no sucedía, porque bueno, era un festival internacional de Buenos Aires, pero que se haya agregado obras del interior del país me parece que también es un intercambio muy muy positivo para nosotros, que por ahí siempre nos miramos mucho más para Europa, empezar a pensar y poder ver las obras que vienen, que se están haciendo en Córdoba o en Santa Fe o donde sea.
Y si vos tuvieras que tirarle así un par de datos al que te está escuchando, que obviamente puede poner en alguien que conoce más de teatro una referencia, si vos tuvieras que tirarle un par de recomendaciones, ¿qué dirías?
De obras, mira, yo de las que conozco, digo, la de Brook no sé, no creo que queden entradas, la verdad, con lo cual, pero bueno, para la próxima. Lo de Brooke, la flauta mágica, la flauta encantada, depende de la traducción. Sí. El Hamlet de Stemmeyer también es como muy interesante, y lo de Polish, Roman Polish, que es un dramaturgo alemán que está que trabaja sobre técnicas como muy contemporáneas, sobre el discurso y no tanto en la acción, que tiene un nombre larguísimo en alemán, así que no le sé el nombre, pero lo de Roman Polish.
Sí, es el espectáculo de Polish, llama en castellano, es Te estoy mirando a los ojos, contexto social de la ofuscación, si no me equivoco.
Exactamente, ese. Sí, ese.
Sí.
Esos tres me parece que hay que verlos, pero digo, de lo demás también, yo siempre he ido a todos los FIBAs, a casi todos, y nunca, me puede gustar más o menos una obra, obviamente, pero digo, en general la calidad de los espectáculos es altísima. Más allá de que yo por ahí hace el anteúltimo vinieron gente que hacía Butó, que es una danza contemporánea japonesa, que por ahí necesitas una paz para mirarlo, que sí, pero te puede gustar más o menos, digo, pero es bueno, sí, el espectáculo, sé que hay mucho trabajo y mucha calidad en lo que traen, y nada, es una experiencia muy buena, y la verdad que a un precio más que razonable.
Andrés Binetti, nosotros apreciamos este diálogo, viejo, y te agradecemos mucho, ¿eh?
No, por favor, les agradezco a ustedes, un placer siempre hablar con la tribu que la escucho.
Y bueno, seguramente iremos a ver La Patria Fría cuando estrenen.
Dale, vengan, que creo que les va a gustar, y hay 8 actores que están haciendo un gran trabajo.
Un abrazo grande.
Que sigas bien.
Abrazo.
Bueno, acabamos de escuchar a Andrés Binetti, autor, coautor y director de La Patria Fría, uno de los espectáculos ganadores del concurso de proyectos teatrales en este 8º Festival Internacional de Buenos Aires. Y si no me equivoco, a mirar por la cara de Gustavo Hoffman, que se está agarrando la cabeza, no nos debe quedar mucho tiempo.
Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Gustavo, en la operación. Gracias, Daniel.
Y le decíamos a Gabriela Cohen que se mejore.
Que se mejore, y la queremos ver prontito por aquí. Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.